Hola, hola. ¿Cómo va, Mauro? ¿Bien?
Hola, ¿qué tal? Buenos días,
¿Cómo
Cecilio.
estamos?
Acá estamos acomodándonos, como siempre, todas las mañanas de los sábados. Una horita de programa, soltando pájaros por Nacional, hasta las 9 de la mañana, con dos vías de comunicación. 11-3-870-74-85 para mensajitos de WhatsApp, mensajes escritos. Y el contestador automático 0810-222-0870. Hoy nuestro invitado es Leandro de Sagastizábal.
Exactamente, un querido y viejo amigo, compañero de facultad, pero quizás sea de los que estén en vida el editor de libros más importante que haya en la Argentina, con una larguísima historia. Y se le ocurrió a este tipo escribir un libro que es una suerte de memorias, creo que así hay que llamarlo, Un camino con los libros. Leandro, es un gusto tenerte de vuelta en Soldando Pájaros.
Muchas gracias, Atilio. Buenos días
Hola, buenos
a toda la
días.
gente que acompaña aquí y gracias por la invitación. Una vez más, insistís conmigo, a pesar de estos 20 años de Soltando Pájaros que estás cumpliendo este año y que me parece un programa muy, muy interesante y al que vine creo que en los primeros programas, si no el primero.
Que no sé, no, primero no, pero viniste a hablar de una investigación tuya sobre, en ese momento, como historiador, que era sobre la yerba mate.
Efectivamente, nosotros a ti lo...
Editado por Centro Editor, me parece.
Exactamente, era una colección que dirigía Luis Alberto Romero, una historia testimonial se llamaba, y ese librito se llamó Misiones y la yerba mate, y era un librito que, y digo librito porque objetivamente era pequeño, digamos, era un libro de unas 90 páginas, una cosa así, con documentos, y era una investigación sobre, bueno, todo el tema de la yerba mate, de los mensú, de la forma de explotación de la yerba, etcétera, básicamente sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Que es, perdón, del siglo XX. Pero, como bien decís, nosotros compartimos la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Historia, venimos de otra facultad, éramos de un grupo de gente que conformábamos vos, Adolfo Rayo, Chacho Álvarez, Federico Poloto, Silvia Gossman, varias de las chicas de la facultad que veníamos de otras carreras, habíamos estudiado derecho previamente, otras cosas, y nos metimos en filosofía y letras en los 70.
Tal cual, así, así es. Pero lo que pasa es que el recorrido tuyo, que este es el libro, vos arrancaste, podríamos decir, vendiendo libros. Eras un vendedor de una distribuidora que después se transformó en algo importante, que era Cúspide.
Efectivamente, mira, yo estudiábamos, como te decía, yo trabajaba en tribunales y estudiaba derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y decidí pasarme filosofía y letras, estudiar historia y decidí dejar tribunales. Y me pasé un año haciendo algunos trabajos medio informales, artesanía, etcétera, me había enseñado mi hermano y no era para mí. Y él incluso me lo decía, mirá, no te veo en esta. Y me dice, voy a ir a hablar con una persona que está necesitando un promotor de libros y te voy a hacer una entrevista con él. Y fue a hablar con Gil Paricio Padre, el dueño de Cúspide en aquellos días y el creador de Cúspide, ¿no? Cúspide, vos sabés que el nombre Cúspide se la debía justamente Gil Paricio a su padre a su vez. Es decir, el padre de Gil Paricio era un editor que se llamaba Gil Guiñón y una de las colecciones de libros que tenía se llamaba Cúspide. Entonces, esa distribuidora de libros que quedaba acá muy cerca de la radio, acá en Suipacha 764, era una distribuidora de libros universitarios. Y él necesitaba un promotor. Y entonces fui a hablar con él y empecé a trabajar a los 3 días como promotor y ese fue mi ingreso al mundo del libro en el inicio del año 75. O sea, estoy cumpliendo casi 50 años de vida en los libros.
Cúspide es hoy, porque vos hablás de un proceso de concentración, tiene un montón de librerías, pero sigue siendo la misma sociedad que
No,
creó, no,
no, no,
después
no,
se
no.
vendió, ¿verdad?
Exactamente, yo creo que Cúspide en los años, en la década de pasada, se vendió al Grupo Clarín. Es una empresa que se vende al Grupo Clarín. Sí. Y se queda básicamente con una cadena de librerías. Cúspide en aquel momento era totalmente distinta. Es decir, la cúspide de los años 70 y pico era una cúspide esencialmente distribuidora, y esencialmente distribuidora de libros de España, de editoriales como Omega, de editoriales técnicas en general y de muy buena calidad, ¿no? La editorial Omega de Biología era una editorial de primerísimo nivel, al punto tal que editaba, entre otros libros, por ejemplo, el libro de Leninger, La Bioquímica, que era, había sido premio Nobel Leninger, ¿no? Entonces, después tenía libros de sobre el campo, tecnología de alimento y eso, la editorial se llamaba Acrivia, tenía libros de Paraninfo, etcétera, y además algunas editoriales de México, Trillas y Limusa, y algunas norteamericanas publicadas en castellano. Una de ellas era Prentice Hall, otra era McGraw-Hill, ¿no? Eran las más importantes. O sea, era una distribuidora importante, cúspide, pero pequeña, digamos, ¿no? Con dimensiones de distribuidora.
Hay, porque me parece que es importante que hagas un resumen de en todos los lugares, porque así rápidamente. Después fuiste un funcionario de, digamos, segundo o tercer nivel de Planeta. Estuviste en Fondo de Cultura, y de las dos maneras. En Planeta fuiste, digamos, tercera línea y el número uno.
Sí. El número, no uno, porque el presidente de Planeta era el negro Pérez, Julio, pero yo fui en una etapa, fui uno de los directores, era el director comercial.
El director comercial. Del Fondo de Cultura eras...
Ahí sí era el número uno,
la gerente general. De la Argentina.
En la Argentina.
Y
en Eudeba también.
Y después en Eudeba.
En Eudeba también dirigí la parte, era el gerente general. Siempre Eudeba tenía un presidente de directorio. Viste que Eudeba, desde su fundación y hasta el día de la fecha, tiene un directorio que está conformado por académicos
claro,
importantes. Esos académicos, en la época mía, fue Patricio Garraham, y tenía un directorio de primerísimo nivel. Estaba Alberto Kornblit, estaba Francis Kohn, estaba Juan Carlos Paz, estaban de lo mejor de la Academia de la Argentina. Y el gerente general fui yo, elegido por Jaime Echeverri. El que me nombra es el que me hace la presentación a Jaime Echeverri, es un editor.
Estamos hablando de 2004.
En el 2004 me hizo una reunión con el doctor Jaime Echeverri, que estaba buscando un directivo para Eudeba, cuando él se hace cargo del rectorado de la Universidad de Buenos Aires, y Alejandro Katz, que en ese momento era director del Fondo Cultura Económica, es quien me hace la conexión, ¿no? Siempre le agradecí mucho a Alejandro ese gesto. Él me lo presentó a Jaime Echeverri. Y Jaime Echeverri hace una cosa que yo siempre la valoré muchísimo. Y dije, qué bárbaro sería tener un país así, ¿no? Porque Jaime Echeverri, ¿por qué quiere hablar conmigo y por qué decide nombrarme gerente general? Porque era yo un hombre de libros. Era un hombre que venía de Planeta, que tenía una trayectoria en el libro. Es decir, no era ni amigo. Es más, lo estaba conociendo el día que estábamos hablando. No es que era un amigo, ni era un tipo que pensaba igual que él, ni era... No. Era simplemente un profesional del mundo del libro, y él creía que una editorial como Eudeba la tenía que manejar un profesional del mundo del libro.
Con Eudeba ha habido siempre... Se ha hablado de una suerte de elefante blanco, anquilosado, que fue muy importante en la época de alguien que vos, en el recorrido de tu libro, que son memorias, Un camino con los libros, estamos con Leandro de Sagastizábal, lo ponderás mucho, que es nada más ni nada menos que Boris Spivakov.
Exactamente. Sí, Eudeba, mira. Yo, como siempre digo, Eudeba, la potencialidad de Eudeba tiene varias razones, ¿no? La primera, sin duda, su pertenencia institucional. La Universidad de Buenos Aires, no en vano, es la universidad, creo que número 60 o 65, dentro de las 100 universidades más importantes del mundo, y creo que después de la de San Pablo, junto con la de San Pablo, una de las únicas, si no la única, de América Latina. La Universidad de Buenos Aires es un espacio institucional al que nosotros, vos y yo, pertenecemos de corazón, y de toda la vida.
Y fuimos docente, bueno, vos fuiste menos que yo porque te dedicaste después al mundo del libro, pero yo fui docente hasta hace muy poquito atrás.
Exactamente, yo menos, pero fui profesor titular en el ciclo básico, fui director de la carrera de edición y profesor en la carrera de edición, o sea que le hemos dedicado nuestra vida académica, digamos, a la Universidad de Buenos Aires. Te decía, el primer valor de UDEBA, su valor institucional, digamos, ¿no? La dependencia ahí. Pero tiene una cosa de UDEBA que para mí es fundamental y decisiva en su proyecto futuro. Y por eso está viva hasta hoy, y no solo viva, sino muy bien gestionada y con mucho éxito. Que es cómo se funda. Ricieri Frondizi, hermano del presidente, siendo rector de la Universidad de Buenos Aires y en el año 58, lo contrata al que sería uno de los editores más emblemáticos de América Latina, que se llamó Arnaldo Dolfina Reynal. Arnaldo Dolfina Reynal había sido el gerente del Fondo de Cultura en el año 45, la primer sucursal que tuvo el Fondo en América Latina, en la Argentina. Luego va a ser el director general del Fondo de Cultura en México, hasta que tiene una pelea con un presidente porque publica un libro que es muy irritativo para el poder político mexicano. El presidente Ergaray se retira, hace un encuentro con todos los intelectuales que lo apoyaron muchísimo y crea la editorial Siglo XXI, que hasta el día de hoy existe, como todos sabemos. Bueno, Orfila Reinal es contratado por Ricieri Frondizi, por la Universidad de Buenos Aires, para que venga a armar el proyecto UDEBA. Y viene y arma el proyecto UDEBA. Se le paga unos honorarios, está durante un tiempo armando, incluso arma el diseño de las colecciones de UDEBA. La colección cuaderno, la colección importante que tenía UDEBA, las diseña Orfila Reinal. Pero no solo eso, sino que además decide quién tiene que ser el gerente general de UDEBA. Y le ofrece el cargo a Boris Spivakov, que Boris trabajaba en la editorial Abril. Es decir que esa manera, pero además la constituyen como sociedad de economía mixta.
Claro, la quitan, digamos, de todo el sistema terrible para ese tipo de cosas, como es hacer un libro, del sistema de cogobierno y qué sé yo, de la universidad, de cualquier universidad pública.
Absolutamente, le da autonomía, con los pros y los contras que tiene siempre, viste, la autonomía, que cuando vos tenés un proyecto cultural y no es un proyecto destinado a los beneficios económicos, etcétera. Hay momentos en los cuales necesitas un aporte de la universidad, necesitas que la universidad te ayude. En esos momentos vos decís que lástima, no dependo de la universidad. Pero UDEBA se funda como sociedad de economía mixta, los empleados de UDEBA eran empleados de comercio y tenía total autonomía. La universidad lo ayuda y lo sigue ayudando. Le compra libros, le subsidia algunos aspectos de su gestión, etcétera, etcétera. Pero UDEBA es autónoma. En una cosa que es fundamental para un proyecto y más universitario. Te digo porque trabajé en más de uno, ¿no? Y pude comprobar de cerca de eso, que es la independencia para la elección del catálogo. Un catálogo de calidad, un catálogo supervisado por un directorio de primer nivel, pero con lógicas editoriales. No, viste, 25 libros del amigo, las 8 claro. Poesías de la otra amiga, no. Un catálogo conformado con criterio editorial.
Después, ahora, yo le pregunté, Mariel, a Leandro, y él habla de su gusto por el jazz, entonces, bueno, vamos a satisfacerlo, pero me parece que puse algunos improvisados, fíjate, ¿verdad?
Sí, maravillosa. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong y Dream a Little Dream of Me. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me.
While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 buzz,
buzz,
buzz, fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
Sweet dreams,
dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
Atilio Bleta, soltando pájaros, 20 años.
Soltando pájaros por Nacional hasta las 9 de la mañana. Vías de comunicación 113-870-7485 y contestador automático 0810-222-0870. Pregunta, Atilio, Ángel de Abasto. Pregunta, ¿por qué el resto de las editoriales universitarias no llegaron o no llegan a lo que es Eudeva?
Ah, esa pregunta no es para mí, precisamente.
No, mirá, es muy interesante esa pregunta, porque está muy vinculada a lo que comenté en el inicio. Yo creo que uno de los aciertos indudables de Eudeva es cómo se crea. Es decir, una de las razones... con el criterio con el que se la crea, se le encarga el trabajo a un profesional, se pone a ese profesional a cargo del proyecto, ese profesional elige a otro profesional para que la dirija y se la genera como una empresa con autonomía, es decir, con una sociedad económica.
Disculpame la interrupción, sí. Pero para el grueso de los oyentes, hay editoriales de otras universidades, para el caso... Radio Nacional se escucha en el país. Hay algunas editoriales...
fundamentales, ¿eh? Además te digo, mirá...
estoy hablando de las universitarias, ¿no?
Por supuesto. Sí, sí, en el país hay, mira, más de 40 editoriales que dependen de las universidades y con un desarrollo muy importante. Y
Córdoba, por ejemplo.
No, ni hablar. Pero todo, Córdoba, Jujuy, Paraná, es decir, ahora...
Y en el Gran Buenos Aires hay varias
muchas.
Quilmes, por ejemplo, que ha producido mucho...
Bueno, en alguno de esos casos yo fui jurado, ahora que hablaste de la de Quilmes o la de General Sarmiento, yo fui jurado para la elección del director. Y lo que se procuró, con muy buen criterio, de la Universidad de Quilmes y de la Universidad General Sarmiento, es que justamente la dirigiera un profesional. En uno está una chica, Mónica Aguilar, en el otro está una persona que se llama Darío Tucalqui. Es decir, gente que realmente sabe del
oficio. Del oficio. Tiene,
exactamente, exactamente. O sea que el mundo universitario, en general, en su aspecto editorial, se ha profesionalizado mucho, mucho. En el año 2014, el ministro de ese momento, Alberto Sileoni, tuvo una idea muy interesante, que es dar un subsidio para un proceso de profesionalización de las editoriales universitarias.
Ahora, yo te quiero, porque quiero que me digas, ¿vos estuviste cuántos años en la UDEBA?
No, poco, habré estado 2 años y pico, porque ahí me llamaron del Fondo Cultura Económica, Ricardo Nudelman, a quien conocí.
Está bien, ¿y quién, qué, cuál fue tu criatura de UDEBA? ¿Qué, no, qué decís, qué podés decir, bueno, qué dejé yo en UDEBA?
No, yo, viste, en general, Atilio, mira, una de las características que tiene además el libro y cómo lo escribí y con qué criterio lo escribí, básicamente es casi un libro de reconocimiento a un trabajo colectivo. No una
se
manera,
nota eso, se nota.
No, viste que está lleno de nombres, lleno de personas.
Pero hablas de una colección en especial.
Bueno, esa colección, por ejemplo, no me la atribuiría yo nunca.
¿Cómo se llama?
Se llama Querés Saber. Y es una colección de divulgación científica para chicos. Pero nace por una iniciativa de uno de los directores, que era Alberto Kornblit. Alberto había viajado a Estados Unidos, donde viajaba con frecuencia, como investigador que es, ¿no?, de primerísimo nivel en biología molecular, el titular de biología molecular exacta, sigue siéndolo, un investigador de altísimo nivel. Y viene con un proyecto que era unos libros que editaban en un espacio de los que él visitaba en Estados Unidos, académico, científico, de laboratorios, etcétera. Yo me conecto con esa gente, le pido precios para usar esas películas, para hacer las traducciones, etcétera, y eran costos imposibles de asumir. En esas conversaciones en el directorio, Patricio Garrahan, presidente del directorio, comenta que en el Instituto de Investigaciones donde él estaba en un Instituto de Investigación de Física y Biología, que era Físico-Química, perdón, en la Facultad de Farmacia, muy importante instituto, lo dirigió años Patricio, él comenta que había una chica que le gustaba mucho escribir, que era bioquímica, y que se llamaba Paula Bombara. Entonces yo la
que
llamé
es
a Paula.
Una escritora muy importante, que hizo un libro además sobre la desaparición de su papá.
Exactamente, ella es hija de desaparecido, y yo entonces le llamo a Paula y le digo si se animaba a hacer esos libros, y Paula dijo que sí, y así empezamos con los primeros libros, eso, pero por eso te digo, es una idea absolutamente colectiva y con mucha participación, y el ilustrador era Paulo Bernasconi, a propuesta de Paula, y fue una colección muy exitosa que además abrió un espacio en UDEBA, que es un espacio de literatura infantil, que UDEBA en realidad no tenía, cosa que el fondo sí, el Fondo de Cultura Económica.
¿Qué es el Fondo de Cultura Económica? Porque es una editorial del Estado mexicano.
Lisa y llanamente, o sea, en el caso del Fondo de Cultura Económica, las acciones totales del Fondo de Cultura Económica son del Estado mexicano. En la Argentina es una sociedad anónima, en Argentina también tiene autonomía. La autonomía relativa que pueden tener estas editoriales que tienen fuertes pertenencias institucionales, ¿no? Obviamente. En la Argentina es una sociedad anónima cuyo accionista es el Estado mexicano y una parte, como corresponde, como es con una sociedad de economía mixta, con UDEBA, una parte de privado, que es mínima, ¿no?
Tuvo una librería muchos años que vos habrás trabajado ahí, me imagino, en la calle Suipacha.
Exactamente, acá Suipacha.
Muy cerquita de un kiosquito que tuvo mi padre hace muchos años atrás, fíjate vos.
Mirá qué
ahí,
lindo.
Ahí,
vos
cerquita.
Sabés que la primera vez que trabajé en el fondo.
Viamonte y Suipacha estaba el kiosco.
Exactamente, y esto está, exactamente, y el fondo quedaba en Suipacha 617. Era un edificio precioso, y ahí.
¿Y dónde está ahora?
Ahora estuvo mucho tiempo en la calle El Salvador, allá en Palermo, Hollywood, digamos, y ahora está en una librería preciosa, funciona, que la hizo Clorindo Testa. Debe haber sido la última obra de Clorindo Testa.
Por eso
Testa.
Te lo pregunto.
Claro, es una obra interesantísima de Clorindo Testa, que está en la calle Costa Rica, entre Malavia y Árabe Siria.
También Palermo.
O sea, Palermo. Corazón Palermo, de Palermo. Frente a la plaza, ¿viste? Es, sí. Fue muy interesante. Es un proyecto que ese proyecto con Clorindo lo inicié cuando estaba a cargo del fondo. Y lo siguió luego Alejandro Archain, que fue quien me sucedió, y lo inauguró Alejandro Archain en el año, creo que 2000 y pico, no me acuerdo ahora con exactitud, si 2011, 2012, no me acuerdo qué fecha.
Mariel.
Mensajes, Estela Maris, de San Fernando, escuchando el programa. Dice, además de la presencia del invitado que le interesa un montón, buenísima la música. Vía Facebook saludan Juan Basterra, Miranda Lida, Beatriz Molina, Lisette Pérez. Jorge González vía Facebook pregunta por el criterio para aprobar o rechazar un libro de ciencia ficción.
Cortito, antes de irnos de vuelta a la música.
Mirá, varía mucho de acuerdo a al tipo de editorial. Varía mucho de acuerdo al tipo de editorial. Sin lugar a duda, una primer mirada es la del editor, el editor a cargo. Si es un editor, depende, por ejemplo, ¿por qué digo varía mucho? Porque no es lo mismo una editorial perteneciente al grupo Random House que una editorial
Estás hablando de una de las dos grandes editoriales, Planeta y Random House en la Argentina.
Entonces, depende muchísimo de eso, ¿viste? No hay un criterio establecido. Lo que sí puedo decir es que no es fácil publicar un libro en ningún país, pero en la Argentina es difícil, porque hay una relación que es muy desproporcionada, digamos, entre la cantidad de manuscritos que recibe un editor y la posibilidad objetiva de editar libros. Una editorial, por grande que sea, puede editar 30 novedades en un mes, y por ahí recibe 300 novedades en un mes.
Nos vamos de vuelta a la música. Lo que quiero decir es que traté de buscar un dúo de jazz nuestro, y esto hoy sería música pop, pero fue realmente importantísima en la década, en los últimos 60, este dúo en la Argentina.
Bárbara y Dick, con El funeral del labrador.
Santo lloran los cristales y la lluvia como llanto cae a raudales.
Y la lluvia como llanto cae a raudales. Vida trae anhelo en el sur confuso y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Y se fue al cielo cuando Dios dispuso.
Vuelve como el hijo a quien le dio nacer, esa madre tierra que le dio el querer.
Esa madre tierra que le dio
querer. Al caer la lluvia en su gris caída, es cual el sollozo de la despedida.
Es cual el sollozo de la despedida. Vida fe y anhelo en el sur confuso, y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Y se fue al cielo cuando Dios dispuso.
Años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Compartís todos los días la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Federico Winocur, diputado nacional por la ciudad. Lista 350. Izquierda anticapitalista. La izquierda en la ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por los derechos de las mujeres.
Vota una feminista socialista a la legislatura.
En Ciudad de Buenos Aires, Andrea Datri, legisladora. Frente de izquierda, lista 502.
Pequeños grandes sabios.
hábitos.
Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unión por la Patria.
Leandro Santoro, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 802, alternativa para ganar Buenos Aires.
Acordate en el 2003, que se vayan todos. Nadie se fue, votá diferente. Bacena presidente.
Ramiro Bacena presidente. Aníbal Lagunegro vicepresidente. Frente Liberal, lista 131B, Reconquista.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional.
La Radio Pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Vilma Ripoll, vice. Frente de Izquierda Unidad, lista 136.
Soy Carlos Trabulsi. Reflotemos la Argentina sumergida. El cambio está en el mar.
Lista 5A. Hacemos por CABA.
¡Pequeños grandes hábitos!
Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
A mí me llama la atención, pero quiero dejar una semilla de unidad nacional y de futuro todos juntos y con esperanza.
Julio Bárbaro, precandidato a presidente. Ramona Puchita, precandidata a vicepresidente. A votar, lista 131.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Me llamo Roberto García Moritán, quiero ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
José Lucas Machocuanda, precandidato a diputado nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 1, Republicanos, Republicanos Unidos, 345.
Próximo programa.
Causa pendiente.
Claudio Leveroni.
Soltando pájaros. 20 años en el aire. Atilio Bleta en la radio pública.
Buen día, soy Daniel de Villaluro. Quiero felicitar por el programa y porque siempre llevan entrevistados muy importantes. Muy importantes y muy interesantes. Muy interesante hoy la charla sobre libros con el profesor de Sagastizábal. Hasta luego, gracias, buenos días.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Nombraron al profesor Guillermo Jaime Echeverri y hace muchos años él escribió un libro extraordinario que se llamaba La Tragedia Educativa y la premonitoria de lo que se venía en Argentina. Y Louis Armstrong y la Fitzgerald cantaban Sueña, un pequeño sueño para mí. El pequeño sueño para mí es que la Argentina vuelva a ser ese gran país educativo que tuvo. Y para completar un poquito el mensaje, que no sea tan pesimista, el primero que mandé, pero hay mucha gente capaz que lleva adelante la universidad pública, de lo más grande que tenemos, y también es editorial UDEBA, ¿no? El profesor Cilioni lo han nombrado y me parece que hizo una gran gestión. Bueno, vamos con el futuro. Gracias por el programa, Jorge de La Plata.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio de Caballito de la Ciudad de Buenos Aires. Mi pregunta es para el invitado y obviamente en referida a su actividad profesional, obvio. En toda su carrera profesional, reitero, ¿cuál fue su gran fracaso? Porque todos tenemos alguna vez algún fracaso. Y obviamente su mayor éxito. Muy gentil, un gran saludo para todos.
Todos mensajes recibidos en el 0810-222-0870. Tenemos más mensajes escritos. Ángel desde Puerto Iguazú nos está escuchando. Y creo que había quedado alguito en el tintero sobre la cuestión de aprobar o rechazar un libro de ficción.
Claro, no quise dejar que no tenga un poquito más de explicación. Que decía, depende muchísimo del editor, depende muchísimo de los gustos del editor. Es un mix de cosas complejas realmente. Ojalá uno le pudiera dar una fórmula a ese oyente, ¿no? Y le pudiera decir, es esto la razón de aprobación o es esta la... No, es una situación donde se mezclan coyuntura, posibilidad que le ven al libro, potencialidad que él mismo tiene, por supuesto calidad de escritura, el tipo de editor que lo lea, es decir, hay muchas razones que hacen a que se apruebe o se rechace. Pero una cosa que sí quiero que quede muy claro es que no se tiene que desanimar un escritor, porque hay una desproporción entre lo que se escribe y lo que puede publicar el mundo editorial, por lo menos el mundo editorial argentino, creo que el mundo en general. Por eso existen los agentes literarios, que de alguna manera hacen una preselección de escritores. Es que no se desaliente, porque es difícil. García Márquez ha tenido que patear editoriales, ni hablar lo que le queda para uno, ¿no?
Hay una Jorge, un oyente originario que hacía unos programas que no llamaba, llama la atención sobre la educación, y yo quiero subrayar eso. Nosotros tenemos un montón de problemas, pero está claro que por los problemas de nuestra economía hay dificultades en la educación, pero ahí hay que invertir y ahí tenemos que poner el acento, porque si no, la Argentina no sale.
Absolutamente, y además, para mostrar el punto del interés social que hay además por el tema, volvamos al libro que mencionaba la persona. La tragedia educativa la publica el Fondo de Cultura Económica y es un bestseller total. El que lo contrata es Alejandro Katz en su periodo como gerente del Fondo de Cultura Económica, y vende, pero muchísimos ejemplares. Cuando yo fui gerente del Fondo de Cultura Económica, imprimíamos prácticamente una edición por año del libro de Guillermo, de Jaime Echeverri, porque realmente era un libro que la gente lo quería leer, y ojalá él lo hubiera actualizado. Después no lo actualizó, sería muy bueno que existiera un libro que vuelve a hablar y poner el tema de la educación en coso. Ahora, me gustaría rápidamente una cosita, Tirio, dar respuesta a ese oyente que decía...
Sí, eso te iba a preguntar yo. Es un oyente que afortunadamente nos está escuchando, porque por lo visto le gusta levantarse temprano, en este Osvaldo de Caballito, que habla de tu mayor fracaso y de tu mayor éxito.
Mirá, no he rankeado los fracasos ni los éxitos, pero en el libro están de alguna manera dichos. Porque además a mí me parece que como parte de la sinceridad cuando uno cuenta su vida profesional está la de comentar los fracasos. Y hubo varios. Si por ejemplo, fracasos desde comprender la dimensión de un proyecto hasta fracasos objetivos de una colección. Menciono uno. En Planeta, en un momento dado, Ricardo Sabán, el director editorial, yo era gerente editorial en ese momento, después fui director comercial, me pide que dirija una colección de pensamiento católico, porque en España tenía mucho éxito una colección que se llamaba Testimonio.
Lo mencionás eso en el libro, sí.
Yo, te imaginás, tengo un vínculo con la iglesia de respeto, pero no de creyente intensivo. Entonces dije, es poco serio que yo dirija esto. Y me acuerdo que entonces le ofrecí hacerlo a Bartolomé de Bedia, que en un diario muy importante, el diario La Nación, él se ocupaba de temas que tenían que ver con esto, con lo religioso, etcétera. Entonces le ofrecí a él dirigir la colección y yo la dirigía con él. Bueno, no anduvo esa colección. Colección porque no anduvo por miles de razones, porque una de las líneas de uno de los autores iba en un sentido. Uno, me acuerdo, era un padre que era un experto en teología de la Universidad Católica. Otro de los libros era un libro hecho por un director de Los Trapense en Azul, un médico, Alurralde, me acuerdo. Y entonces eran distintas líneas y se ve que tenían distintos públicos, no sabíamos cómo llegar a ellos. Me pasó dirigiendo un proyecto de divulgación científica, Norma. Cuando a mí me nombraron gerente editorial en la editorial Norma, mi primer paso en el mundo como editor, saliéndome de la promoción y eso que había hecho en Cúspides, ya como editor, en los años 90, en el 91, unos amigos, Jorge Scarfi y Arzadún, que ellos fusionan tesis Norma, me eligen como director editorial, y yo digo, bueno, a ver, vamos a armar una colección de divulgación científica. Me busqué las investigaciones del CONICET, etcétera, y empecé a hacer algunos libros. Hice uno que se llamó Manipulaciones Genéticas, con Alejandra Folgaray, otro muy interesante que se llamaba Origen y Frontero del Universo, con un estupendo persona, Norberto Humérez, ya fallecido. Otro que se llamaba Verde contra Verde, que era Antonio Brailovsky, que dio clases con nosotros a tiro en la universidad, en el CBC, tenía una de las cátedras, Antonio Brailovsky, se llamaba Verde contra Verde. Bueno, con esa colección fracasé. Con esa colección fracasé porque no la pude imponer.
Después hablas del éxito que tuviste. Nos vamos ahora a la música.
Vamos a escuchar a Glenn Miller, de 1939, De buen humor.
Buen día, señor Leta. Bueno, soy Betty de Olivos. Me encanta escuchar su programa. Me gustaría que le pregunte cómo hace un principiante, una principiante, para poder editar una novela. Me gustaría mucho. Y después me gustaría conseguir el libro que escribió Perón, La Patria Organizada, La Sociedad Organizada, creo. Pero no sé dónde ir y dónde comprarlo.
Ahí cierra Glenn Miller. Vamos a dejarle que cierre el tema.
Soltando pájaros, 20 años en el aire. Atilio Bleta en la radio pública.
Irma de Microcentro se comunicó y nos pregunta el nombre, el título del libro de Leandro de Sagastizábal, Un camino con libros. La vida y los libros, de Editorial Eudeva, sobre la vida de un editor.
Y, que es la de nuestro invitado, exacto. Leandro de Sagastizábal.
Y Silvia Miguen saluda a Leandro y está muy gustosa de escucharlo.
Qué bueno.
Estuvo acá.
Ah, sí, sí, la vi la vez pasada y a Silvia la conocí en Planeta y le mando un abrazo. Muchas gracias por escuchar, Silvia, qué suerte. Me alegro y que estés escribiendo, además, y que hayas venido acá la vez pasada a hablar con Atilio de un libro tuyo. Sí, compartí con ella. Me acuerdo de un libro sobre Lupe, la mujer de Moreno.
Bueno, vino a hablar de Florinda Tristán.
Ah, perfecto. Sí, lo vi en la publicidad de ustedes, en el blister.
Hay una pregunta que... ¿Cómo hacer para...? Ah, no, primero tenés que contestar el éxito, porque hablaste de las cosas que no te fue bien.
¿Y cómo?
¿Y cuál envían?
Y mirá, yo... A ver, uno de los secretos de ser editor es tener cierta intuición para determinados libros, para determinadas temáticas. Es decir, yo, y a veces tiene que ver la suerte. Es decir, por ejemplo, a mí me pasó de tener bastante éxito de manera casi relativa casual, pero que tenía que ver con el oficio de historiador también. Por ejemplo, Juan Form en Planeta un día me llama y me dice, mira Leandro, ¿podés mirar vos este libro? Porque Juan se ocupaba básicamente de la narrativa, ¿no? Gran escritor Juan y sobre todo gran editor. Y me dice, ¿te podés fijar vos? Porque es de un historiador que se llama Miguel Ángel de Marco. Es sobre la guerra del Paraguay y yo no estoy en estos temas. Yo lo miré, me pareció apasionante el libro de Miguel, lo publiqué y es un libro que creo que va por no sé cuántas ediciones, se llamó La guerra del Paraguay de Miguel de Marco.
Yo lo tengo de tapa dura ese libro, pero, tenía otro, pero uno de tapa dura porque bueno, obviamente ha venido al programa varias veces,
pero además viendo cómo escribe Miguel, que escribe muy bien, entonces le propongo hacer una biografía, porque él me acerca una biografía de Lavalle, escrito por Pascuali, por Patricia Pascuali, que falleció, excelente biografía, también fue un éxito bárbaro. Entonces, le propongo, yo escribí una biografía y Miguel escribió una biografía de Mitre. Y a partir de ahí desarrolló biografía y sigue desarrollando biografía.
Sí, sí, sí.
Y todas muy exitosas. Esa podría ser un éxito. Volvería al tema del fracaso y mencionaría un fracaso porque es interesante como anécdota. Rápidamente lo menciono. En una ocasión estaba en el Fondo Cultura Económica, mi primera etapa. Fondo Cultura todavía no editaba en Argentina, pero sí conseguí algunos autores para que editara México. Por ejemplo, Aldo Ferrer, ¿no? Que vendía además muchísimos ejemplares. Aldo Ferrer, pero lo editaba Argentina o México, digamos, ¿no? Es decir, se presentaba a México los libros. Entonces María Elena Satostegui, importantísima persona que dirigía Fondo de Cultura en aquellos años, me da un manuscrito que había enviado Enrique Tandeter, que era sobre Rosas. Yo estaba en una facultad en esa época, habíamos dejado muy recientemente
Enrique Tandeter, yo di examen libre porque no me lo quería perder, cuando viene la intervención de Otalagano, allá lejos ya hace tiempo, para poder leer su bibliografía, que era maravillosa, de Historia de América.
Bueno, Enrique era un intelectual de primerísima, estuvo exiliado en Londres, y como estaba exiliado en Londres, había enviado este manuscrito sobre Rosas de un importante historiador que se llamaba
John Lynch. Ah, sí, claro, claro.
Entonces yo lo evalúo, y lo evalúo con Perea Muchaste, y gente que había sido profesora nuestra en la facultad, lo evalúo con la doctora Zambusetti, y no me hacen comentarios muy, muy positivos. Entonces voy, hago un informe, qué sé yo, y le digo a María Elena Satostegui y le digo que no me parecía que Fondo editara el libro ese. Y no lo editó, y lo editó MC, lo editó B del Carril, vendió 100.000 ejemplares.
Claro, fue impresionante, tal cual.
Eso, y ahí entonces le doy una respuesta a esa oyente que estaba preguntando cómo se editan o cómo se hace para editar una novela. Y es muy difícil, como decía antes, no hay una fórmula. Tampoco, pero sí le daría un consejo, que ella vea su novela, que mire qué tono tiene su novela, qué característica tiene su novela, y se meta en una librería, y que mire qué libros pueden ser parecidos a ese, qué novela, cuál es el género, etcétera, y que busque conectarse con ese editor, porque ahí puede tener el editor más receptivo. Es decir, en lugar de andar pateando editoriales, que trate de ver dónde está la persona que tiene un perfil editorial adecuado a lo que ella escribe.
Claro, más o menos como para que se parezca. Hay algo, porque faltan pocos minutos, y no me gustaría que no hables de una cosa tan importante como es la Comisión Nacional de Bibliotecas de la Argentina, que tiene una sigla CONAVIP. ¿Qué es eso? Y porque te tocó a vos estar al frente cuando vos ya habías hecho todo el recorrido por las grandes editoriales en la Argentina, resulta que haces eso.
Bueno, yo una de las razones por la que dije que sí a ese ofrecimiento.
Pero primero, ¿qué es?
Por eso, fue porque, en primer lugar, los editores conocemos mucho la CONAVIP porque La CONAVIP, entre otras cosas, compra libros. Amén de hacer esa actividad que todos conocen, que se hace en la Feria del Libro, que es dar un presupuesto a la biblioteca para que compren libro con un descuento, que es una actividad muy importante que se llama Libro por Ciento. Además, la CONAVIP tiene compras continuas de libro, ¿no? Entonces, los que somos editores hemos ido muchas veces a la CONAVIP. En el año 2007 incluso ya se habían hecho algunas reuniones con bibliotecarios, y la que era directora en ese momento, que era María del Carmen Bianchi, que hoy es la actual directora también, me había invitado a participar en una mesa redonda. Estuve con María Seoane y con Felipe Piña en una mesa redonda. Yo conocía la CONAVIP entonces. Cuando me ofrecieron dirigir la CONAVIP, Pablo Beluto, por supuesto, inmediatamente le dije que sí, porque me parecía que son las bibliotecas populares y que es un proyecto de lectura que tiene la Argentina que es valiosísimo. Para mí es un ámbito, las bibliotecas populares son... Mira, yo recibo el boletín, por ejemplo, de la biblioteca de Saavedra. Es impresionante las cosas que hacen, impresionante. Ahora, por ejemplo, el otro día me invitaron a la inauguración, y fui a la tarde, a la inauguración de una sala para nenitos de 3 años. Es decir, lo que hacen por la lectura, por generar lectores, etcétera. Mira, voy a usar
además,
un concepto...
Además, las bibliotecas populares, y yo recuerdo en la que fui a mirar libros, Hogar Pobre, había, bueno, libros de mis hermanos mayores, pero la biblioteca Alberdi era en Remedio de Escalada. Pero bueno,
esa biblioteca es una maravilla, amén de ser centenaria, es decir, porque además tienen eso. Mira,
pero digo que la atiende, es decir, es el propio pueblo, en el caso de Remedio de Escalada, el que se ocupa de la biblioteca. Bueno. Ahí hay gente que deja, claro. y que por supuesto acá no tiene que ver la cosa económica, ni mucho menos.
Porque mira, justamente una de las características fundamentales que tienen las bibliotecas populares, que son asociaciones civiles, no son bibliotecas públicas, si son creadas por los vecinos. Creadas y gestionadas y de manera voluntaria por los vecinos. Es decir, gente que decide que una parte de su vida la va a dedicar a estar ahí gestionando una biblioteca. Es una cosa realmente muy, muy importante, muy importante. Y a mí me parecía además muy, muy lindo que a lo largo de una vida editorial que uno ha tenido, tener la posibilidad de estar en el lugar del lector, digamos, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los que leen los libros? ¿Cómo es el lector de la Argentina? Y mucho más los lectores de manera tan diversa, porque las bibliotecas están... Tenés la biblioteca Madero en San Fernando, que es una biblioteca semicircular de 2 pisos, estupenda, como la Alberdi de Neuquén, una biblioteca, pero bellísima. Tenés la Mentruit, centenario biblioteca de Loma
ahí,
de Zamora.
Además ahí había recitales,
por eso te digo que tienen teatro,
tiene un teatro, exactamente.
Bueno, tenés esas bibliotecas y tenés otras que están en un container, como la Borges en Bariloche, es decir, bibliotecas que están en lugares mínimos brindando la posibilidad de acceso a los libros. A mí me parece un proyecto francamente muy, pero muy importante.
Además hay he leído que hay algunas bibliotecas que lo que hacen es un mecanismo para que circule el libro.
Claro.
De préstamos, libros que los ponen en la plaza. Es decir, hay...
Exacto, mira, por ejemplo...
Una difusión, no solo que quede ahí en el estante, sino claro, que el libro circule.
Mira, voy a clonar el pensamiento de Chartier, de Roger. Él dice, Chartier dice, ¿por qué son importantes las bibliotecas populares? Alguna vez que charlábamos de esto y en la CONAVIP. Y él decía por 3 razones fundamentales. La primera, son patrimonio de una comunidad, son un patrimonio cultural de una región, de una patrimonio, por ejemplo, la de Remedio Escalada, libros de aquel viejo abogado que vivió ahí, que por ahí donó algunos libros ahí, o sea, son patrimonio de una comunidad. En segundo lugar, son una posibilidad asociativa en una sociedad que cada vez apunta más hacia el individualismo.
La democracia del consumidor. Esto es una pelea contra esa democracia del consumidor.
Exactamente.
Hablar con el otro, juntarse.
Juntarse, exactamente, la cosa cooperativa. Y en tercer lugar, son un excelente proceso y escalón de inicio a la lectura, tanto en lo social, de gente que no podría ir a comprarse un libro, ni hablar hoy que vale, qué sé yo, 5.000 o 7.000 o 8.000.
El más barato.
Que no podría comprarse un libro. Pero además también iniciación en, como te digo, a los 3 años, la cantidad de bebetecas que yo he visto en la biblioteca, por ejemplo en Adrogué. En Adrogué, con el intendente de Adrogué, con Mariano Cascallares, inauguramos en su momento una bebeteca, es decir, para bebé. Y la directora, que se llama Graciela Vega, de la biblioteca de Adrogué, era una especialista o tenía bastante formación en un tema que se llamaba lectura, que se llama, y que tiene especialistas de todo tipo, lectura prenatal, es decir, ya leer al punto tal que cuando inauguramos esa biblioteca,
sí, me acuerdo, leerle al bebé que está dentro de la panza de la madre.
Entonces, cuando presentamos eso, cuando organizamos, como es, inauguramos esa biblioteca, me acuerdo que una de las cosas que yo dije, tal vez ahí el pasado de haber estudiado Derecho, que decía, así como en el artículo civil, viste, decía, ¿cuándo comienza la persona, desde la concepción en el seno materno? Bueno, yo decía, ¿cuándo comienza el lector a partir de eso? Desde la concepción en el seno materno. Claro. Bueno, te quiero agradecer especialmente, antes que termine el programa, a Tilio y a tus colaboradores, la buena música, ¿no? Porque no solo que me gusta mucho el jazz, sino que elegiste muy lindos temas. Y a Ella Fitzgerald la escuché acá en el Gran Rex cuando vino, que me pareció maravillosa. A Ella Fitzgerald, después a Sarah Vaughan, a gente que vino acá en su momento cuando venían esos monstruos del jazz a la Argentina, ¿no?
Yo recuerdo que estuvo en el Gran Rex y que miré y fui a preguntar por el precio de la entrada y no fue posible para mí, fue una frustración. Te agradezco mucho que hayas estado, Leandro, en Saltando Pájaros, y nos vamos con un gran músico, pero de aquí, alguien que maravilloso para mí, y muchas gracias por haber estado.
Gracias a vos. Gracias.
Viene Causa Pendiente. Y ahí está de fondo.
A Fuego Lento, por Horacio Salgán.